desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a tratar la manera que en los próximos 20 minutos yo pueda predicar un sermón que prediqué hace 31 años. Yo tengo acá conmigo el libro de sermones que utilicé para predicar el sermón que ahora voy a predicar. El sermón lo titulé en ese entonces La Carrera Final. El texto lo encontramos en la Carta Universal a los Hebreos, pero quiero por favor mostrarles a ustedes mi libro de sermones. Y acá aparece, estaba en la ciudad de San Salvador, el día 6 de junio del año 1993. Y escribí en la primera página de mi libro de sermones esto que dice que muchas almas puedan llegar a conocer a Cristo por medio de la predicación de su palabra. Y ahí tengo la cita, Romanos capítulo 15, versículo 20. Esta mañana también yo quiero decirles que tengo en mis manos el boletín que yo recibí cuando vine el 15 de agosto de 1993. Vine acá para ser el candidato a pastorear esta iglesia. Y hoy, que nos encontramos en esta mañana bien importante, que para mí es una de las cosas más lindas que me han podido pasar en esta iglesia, quiero pedirle, por favor, que busquemos en nuestras Biblias y vayamos a la Carta a los Hebreos. Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies por respeto a la palabra del Señor. Voy a dar lectura en Hebreos. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the letter to the Hebrews, chapter 12, verse 1, 2, and 3. Voy a predicar en esta mañana y voy a entregarle a ustedes en esta ocasión la oportunidad para que lean juntamente conmigo. Acá también mismo, en el libro de sermones, acá aparece la fecha que yo prediqué ese sermón. Fue en diciembre 11. El 11 de diciembre de 1993. Y lo mismo, la carrera final no le ha alterado nada. Antes no teníamos PowerPoint, no teníamos todo lo que ahora tenemos. Y ahora nos va a servir algunas figuritas que tengo por acá para ilustrar el mensaje. Hoy es el día del aniversario de nuestra iglesia. Cumplimos 44 años de predicar a Jesucristo. De predicar la preciosa, la poderosa, la infalible, la inerrante palabra del Señor. Yo leo del 1 al 2 y en el 3 lo hacemos todos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos en el 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano, y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy, después de 32 años, el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual alzo y la presento delante de ti con la responsabilidad que tengo, delante de esta audiencia que escuchará tu palabra y delante de ti que me has permitido que sea el portador de la misma el día de hoy. Háblanos a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Con esto en mente, de lo que le acabo de decir como un preámbulo, este fue el sermón que yo utilicé, no tenía ni un mes de estar acá en la iglesia. Y nosotros acabamos en esta ocasión, quizás es una de las fotos más impresionantes que yo he visto en los últimos días de los Olímpicos. Y quiero que observe bien esta figura, porque esto tiene que ver con el mensaje. Cuidado con ver a los demás correr. La carrera es suya, no de los demás. No se descuide, no se distraiga, no vea a otros, ponga sus ojos en Jesús. Esto no pude decirlo yo hace 32 años porque esto no había pasado. Esto sucedió hasta una semana y pico. Una corredora española se sintió que ya había ganado, se sintió que ya era la ganadora, la triunfadora de la medalla de oro. En la primera figura ya levanta la mano como una virtual ganadora de la medalla de oro. En la siguiente figura, la número 2, observa que la persona que viene al lado de ella ya le alcanzó. Y en la tercera, esa expresión, como diría, oh my God, en mi país, ¿verdad? La regué. Watch it. La carrera es suya. Corra la carrera puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La carrera que tenemos nosotros por delante es nuestra. Esta es la carrera de la vida. Cuidado con distraerse. Cuidado con poner sus ojos en la persona que está a su lado, que está enfrente, que está atrás, en la iglesia, en la religión, en el pastor, en los hermanos, en los diáconos. La carrera es suya. Un descuido y le puede costar a usted la medalla de oro. No se fije en los demás. Hay uno solamente en el Monte Calvario, en el Gólgota, uno en la cruz, en medio de los ladrones, y se llama Jesús. No ponga sus ojos en nadie más. Entonces, en esta carrera, que por cierto, al final del mensaje le voy a ilustrar lo mismo de los Olímpicos, pero algo que pasó en el año 1984 en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, allá en California. ¿Cómo debemos entonces nosotros los cristianos correr la carrera que tenemos por delante? Acabamos de leer esto donde dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, despojarnos de todo el pecado que nos asedia, de todo el peso. Quítese, por favor, de usted todo aquello que le estorba para leer la Biblia, todo aquello que le estorba para orar al Señor, todo aquello que le estorba para compartir la palabra del Señor, todo aquello que le estorba para congregarse, todo aquello que le estorba para adorar a Dios, todo aquello que le impide acercarse usted a Dios de una forma libre, diáfana, tranquila, linda, hermosa, donde solamente usted y Dios pueda estar. Este sermón lo prediqué porque nosotros sufrimos el flagelo de la división. ¿Sabe, Pastor Ezequiel, que antes de que llegara su servidor acá, esta iglesia se había dividido y habían habido 8 pastores en 10 años? O sea, los 10 años que usted tiene de estar allá en Caguas, allá en Puerto Rico, en esos 10 años de su pastorado, habían pasado 8 pastores acá. Esta iglesia sufrió mucho. Y hay una hermana que lloraba y lloraba y lloraba, quien es la suegra de la hermana Esperanza. Yo la recuerdo y la menciono muchas veces a donde yo voy a predicar en mis conferencias, la hermana Lupita Bryan. Ella tenía la llave de la iglesia y ella venía acá a esta iglesia solita a orar acá al altar y pedir por un avivamiento, que hubiera armonía, que hubiera paz en la iglesia. Nunca vio el avivamiento. Nunca vio una iglesia como la que ahora nosotros tenemos. Entonces había fricción, había un ambiente de cero armonía, había encono. Entonces yo tenía que preparar el andamiaje, la fundación y la base de la iglesia que yo estaba aceptando. Y les decía, por favor, ponga los ojos en Jesús. No en el nuevo pastor que ustedes tienen. Este pastor les va a fallar. Este pastor va a decir en alguna ocasión algunas cosas que a ustedes les va a ofender, que están en la Biblia, pero que les va a ofender. Este pastor va a hacer algunas cosas que a usted no le van a parecer que son correctas. O va a dejar de hacer algunas cosas que ustedes quisieran que hagan. No ponga los ojos en el pastor. No ponga en los hermanos que se fueron. No imponga los ojos en los hermanos que se quedaron. No ponga los ojos en los hermanos que están viniendo. Ponga los ojos en Jesús. Debemos de despojarnos. Por eso es que los atletas, cuando corren estas carreras, vea esto y te va a sacar ahí, la ropa que ellos usan es muy liviana. Algunos de ellos no usan ni zapatos, porque el zapato pesa onzas, la camisa o la t-shirt o el pantalón pesa onzas que le pueden impedir correr con más agilidad. Esta es una figura que me va a ayudar a mí. Por eso, si usted se da cuenta, los atletas, los de 4x100, los de alta velocidad, los de los relevos, no usan camisetas de manga. Los basquetbolistas tampoco. Los basquetbolistas no usan una ropa como usan los peloteros de béisbol, que son manga larga y que son otro tipo de ropa. Ellos necesitan lo más liviano posible para poderse desplazar en donde tienen que hacerlo. La ropa que ellos usan, los pants, los zapatos, todo esto es bien interesante. Y me mandaron un meme, hermano Mondragón, hace muchos meses, tal vez en el tiempo de la pandemia. Había una corredora en México, una india de las tribus tarahumaras, allá en el estado de Chihuahua, y había ganado, pero el fenómeno es que esta muchacha corría descalza. Entonces llegó una fábrica de zapatos, póngale usted la Nike y la Adidas, y le dijeron que querían regalarle un par de zapatos, y dice ella, ¿para qué quiero tenis? Dijo, si los que usan tenis vienen detrás de mí. ¿Me explico? Moraleja, oye. Moraleja. Ahora, lo voy a dejar en suspenso. Cuidado con los enredos. Los enredos emocionales, los enredos de negocios, los enredos sentimentales, los enredos laborales, los enredos legales, que todo ese tipo de cosas le van a impedir a usted correr la carrera final. Le van a impedir, no van a dejar que usted dé lo máximo, no van a dejar de que usted se derrame delante del Señor y le entregue lo mejor de su vida y le sirva en esta carrera que tenemos por delante. Pero hay un punto número dos. ¿Cómo debemos de correrlo lo más liviano posible? Quítese de todos los estorbos, todo aquello que le impida, todo aquello que no le permita, todo aquello que le inhibe ser usted, esa persona con potencial, con carisma, esa persona con elocuencia, esa persona con esa elegancia que usted tiene, pero simple y sencillamente no es el siervo, no es la sierva, no es el cristiano que usted anhela, quiere ser. ¿Por qué? Porque tiene muchos enredos. Pero debemos de correr con paciencia, con perseverancia, con resistencia. Esta es una carrera. Esta no es una carrera de 100 metros planos, esta es una maratón de 42 kilómetros. Sigo con esta figura porque ahí es donde le voy a concluir. Todavía no le voy a mencionar los nombres de ellas ni qué fue lo que pasó. Nunca debemos de acelerar, porque algunos de nosotros en el cristianismo tenemos arrancones de caballo y frenón de burro. Ahí los ve los primeros meses en la iglesia, en todo, cuando sentimos, ya no aparecen. Tiran los ministerios, no van a servir, no van a la escuela dominical, no vienen a los cultos, les importa poco buscando a Dios desde temprano, les importa poco el día de ayuno y oración, les importa poco la noche de los más necesitados, les importa un bledo la noche de los más agradecidos, vienen al aniversario, no vienen al aniversario, vienen en la mañana, no vienen en la noche, ¿por qué? Porque tienen eso, ya perdieron el primer amor. Y le quieren echar la culpa a muchas cosas o a muchas personas, cuando en realidad por dentro ellos saben que han perdido su primer amor. Entonces, cuidado con acelerar, porque la constancia, lo que dicen por acá en inglés, keep your pace, mantenga su paso, mantenga su paso. Por eso en esas carreras no es de, no, es tranquilo, respirar tranquilo, inhalar por las narices, por la nariz, y exhalar en su boca. Esa es la forma de la respiración, mantener el paso, y cuando sea necesario, hasta en el sprint final, entonces, meter todo el acelerador hasta el fondo. Corramos con perseverancia, corramos con resistencia. Los resultados, la constancia, es maravilloso. A mí me enseñó mi pastor, y por cierto, quiero decirle, 4 de los pastores de los hombres que más me han ayudado en la vida, ya no viven. El hermano Daniel Sotelo, el hombre que me rescató de la calle y que me llevó a la iglesia en San Francisco, falleció. El doctor Edgar López Bertrán, padre, la persona, mi mentor, la persona de quien aprendí, bueno, cantidad de cosas. 3 años y medio bajo la lupa, bajo la observación, bajo el escrutinio de un líder nato. Falleció. El hermano Page, el segundo pastor que yo tuve en San Francisco, mi maestro de teología sistemática y de doctrina en el seminario en Golden Gate, falleció en Sao Paulo de Brasil recientemente, el doctor Gabriel de Oliveira. Todos ellos han formado parte de mis oraciones en mi altar familiar. Y le decía yo a mi esposa y a mi hijo anoche en el altar familiar, se me están muriendo todos los que me ayudaron, los que me respaldaron. Corramos con perseverancia. Por favor, una recomendación que dicen los grandes líderes en la vida. No me sigan, póngase a mi lado. No trate la manera de ser mis hombres, no me sigan, no se pongan detrás de mí. Solamente lo necesito que estén a mi lado. La tercera cosa, y empiezo a terminar para que ustedes tengan la idea de esto. Puesto los ojos en Jesús. ¿Me vas a ayudar con esto, Silvia, Mati y Commissioner Longoria, con esto, para ver la secuencia de las fotos que le acabo de poner? Esto hubiera sido muy lindo hace 32 años, pero no teníamos esta facilidad. Y esta forma audiovisual de presentación me parece que es más importante. Y póngame atención porque estoy en los últimos minutos para terminar. Puestos los ojos en Jesús. Allá en el cielo no hay nadie más que Jesús sentado a la diestra del Padre. Y su nombre se llama Jesucristo. Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo sepultaron. Al tercer día resucitó. Durante 40 días se presentó delante de Dios y delante del pueblo y delante de los discípulos con muchas pruebas indubitables. En el monte de los Olivos, Él fue ascendido a los cielos, se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Ahí está sentado esperando que suene la trompeta para poder recoger de los cuatro puntos cardinales a todos aquellos que un día, desde hace 2024 años, han hecho su pública profesión en fe común. Jesucristo como su Señor y Salvador. Al final yo le voy a hacer una invitación, no para que se cambie de iglesia. Esta iglesia no le salva. Yo no le voy a invitar a que se cambie de religión porque esta religión no le salva. Y sobre todo aquellos que están de paso, ustedes no pierden nada con recibir a Cristo. Yo no gano nada con hacerlo porque ustedes se van, pero sí van a ganar mucho porque se van a llevar a Cristo en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Dame la cita inicial. Porque quiero terminar con esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Oiga esto. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y mire lo que dice el 6, interesante. Y miré, y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La carrera final. Puesto los ojos en Jesús. Voy con esta secuencia. Regrésame, por favor, la figura, porque quiero explicar esto. La figura es 1, 2 y 3. Regresamos la figura, Silvia, por favor, la primerita. Ok. Su nombre, la jovencita de rojo, es Mary Decker. Ella fue llamada The America's Hope, la esperanza de América. La Kellogg's no tenía otra cosa más que los cornflakes, pero ella fue la que hizo el primer anuncio de los Wheaties. ¿Te recuerda Eat Your Wheaties? Ella fue la que primero hizo un contrato. Exactamente. Le voy a mencionar las firmas para las cuales ella hizo millones de dólares: Nike, Pepsi, Kellogg's y la Kodak. Ojo con esto, se imagina, 4 de las más fuertes firmas en el mundo: la Pepsi, la Nike, los Kellogg's y la Kodak. El escenario era el Coliseo Memorial de Los Ángeles. Julio 1984, los Olímpicos. Los ojos de todos los Estados Unidos Los ojos del mundo estaban sobre esta chica, Mary Decker, la esperanza de América. Y empieza a correr y todo el mundo sabía que iba a ganar. Pero venía una jovencita de Sudáfrica llamada Sola Wood. Vea usted la historia. Sin zapatillas, sin gomas, sin tenis, sin zapatos. Y cuando esta muchacha, Mary Decker, se dio cuenta que venía detrás esta jovencita, empezó a verla y se acercó al camellón, a la cinta de cemento que está en la pista olímpica. La siguiente escena ilustra lo que yo quiero que usted evite. No ponga sus ojos en nadie. No se distraiga, se va a caer. No quite sus ojos de Jesús. No se distraiga, que se va a caer. La esperanza de América se terminó. La sudafricana, sin zapatos, fue la virtual ganadora. Pero vea esta figura que sigue. Ninguna de las que corrían se acercan a ella. Solamente la enfermera de su equipo. Y esto usted lo va a ver. En la vida de muchos de nosotros, muchos no se van a acercar a usted porque usted cayó. No van a querer tomarse una foto con usted. Lo van a bloquear en el teléfono. No van a contestar sus llamadas. Lo van a dejar en visto. No lo van a invitar a ninguna fiesta porque usted se cayó. Cayó en adulterio, cayó en drogas, cayó en vicios, cayó en cualquier cosita, en truanerías. Ya no van a querer nada con usted. Lo único que le va a tocar es llorar. Por eso que la Biblia insta a cada uno de nosotros a que corramos con paciencia, que nos despojemos de todo aquello que nos estorba, que nos despojemos de todo aquello que nos impide, todo aquello que inhibe que podamos correr con nuestros ojos puestos en Jesús. Y es por eso que en el Evangelio según San Juan, después de Mateo, Marcos, Lucas, en el Evangelio según San Juan, el escritor, el discípulo amado, presenta a Jesús por sobre todo. Y en Hebreos presenta a Jesús como el mejor de todos. Mejor que los ángeles, mejor que los pactos, mejor que las promesas. Pero en el Evangelio según San Juan, Jesucristo es presentado como el Verbo en el capítulo 1. En el capítulo 2 es presentado como el que transforma el agua en vino. En el capítulo 3, el Maestro de Israel. Capítulo 4, el amigo de la mujer samaritana. Capítulo 5, el médico por excelencia con el paralítico de Betesda. Capítulo 6, el que multiplica los panes y los peces. Capítulo 7, el que hace que ríos de agua viva salgan dentro de nosotros. Capítulo 8, el defensor de la mujer adúltera. Capítulo 9, el oftalmólogo por excelencia con el ciego de nacimiento. Capítulo 10, el buen pastor. Capítulo 11, la resurrección y la vida. Capítulo 12, el amigo de Marta y de María y de Lázaro. Capítulo 13, el que lava los pies de los discípulos. Capítulo 14, el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, la vid verdadera. Capítulo 16, el que entrega al paracleto, el que nos enseña que no íbamos a quedarnos solos ni huérfanos, sino que nos daría el Espíritu Santo. Capítulo 17, el que intercede al Padre por nosotros. Capítulo 18, triste capítulo, es traicionado por Judas y negado por Pedro. Capítulo 19 es el que muere. Capítulo 20, el que resucita. El capítulo 21 es el que nos comisiona a nosotros y nos dice: como el Padre me envió, así os envío yo. Iglesia Bautista West Bronson, no ponga sus ojos en nadie. Se va a tropezar, va a terminar llorando, se va a quedar solo, va a perder la carrera. No son tiempos para descuidarnos. Son tiempos para poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús el Señor. Todo el mundo, con su rostro inclinado, sus ojitos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, nadie le importuna. En esta mañana tarde de la celebración primera, de las dos celebraciones que tendremos en este día, solo anote usted en su mente y en su corazón, 11 de agosto del año 2024, a las 12:35 del mediodía, en la ciudad de Bronzeville. Como yo recuerdo lo que hace 42 años pasó en mi vida, aquel 13 de febrero a las 4 de mañana en la ciudad de Guatemala, antes de venirme para este país. Lo mejor que me pasó. Tres decisiones he tomado que han sido acertadas. La decisión de entregarle mi vida a Dios y servirle. La decisión de haberme casado con mi esposa, la madre de mis hijos, la compañera de vida, quien ahora tenemos el orgullo, el lujo y la bendición de tener dos nietos. Y la decisión, sí, de haber aceptado la invitación para ser el pastor de esta iglesia. Tres cosas que marcaron mi vida para siempre. Ahí donde usted está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Adentro de su mente, de su corazón, sin que nadie le escuche, repita conmigo esta oración. No se trata de cambiar de iglesia. Esta iglesia no le salva. Esta iglesia y esta religión bautista no sirve para nada con su relación eterna con Dios. Yo le recomiendo, como peregrino que soy, como migrante que soy, como compañero que soy de usted, que usted tome la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. Repita conmigo esta oración, adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón en este día y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona, Dios bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Levante su manita, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si usted hizo la oración, si no la hizo, no. Dios bendiga allá atrás, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes bajar tu manita. Padre, muchas gracias. 44 años predicando a Jesús, el único. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por esta iglesia. Sin exageración, han sido miles, miles, miles que bajo este techo le han entregado o te han entregado sus vidas. Vamos a casa a descansar para regresar por la noche. A los que se van, ya con Cristo en su corazón, bendícelos. A los que nos quedamos, úsanos en esta iglesia para honra y gloria tuya. En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.